Muy buenas noches, otro día viernes, otro Drone Podcast al aire. ¿Cuál es el Drone Podcast de hoy día?
El 32.
Como siempre, a mi izquierda, Juan Carlos Inostroza, más bien conocido como JCI o como JZI.
JZI, buenas noches.
Y a través de la transmisión desde África, ya terminando su trabajo allá, Franco Catrín. Hola Franco,
hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están allá en los estudios en Santiago?
Bien, estamos
Santiago
bastante bien.
Chile.
Estamos muy contentos porque al final terminó esta semana en New York.
Claro.
¿Ah? Y lo mejor, llegó el día viernes para hacer nuestro Drone Podcast.
Claro. Y menos mal que ya las bubucelas les queda poco, güey.
Oye, el que sí se ganó todo el aprecio del mundo fue el Pulpo Paul.
El Pulpo Paul, güey. ¿Ah? Gracias, Pulpo Paul, por favor, conseguido.
Claro, así que claro. Hay hartas cosas que decir. Cuando quieran empezamos con la pauta.
Sí, güey. Gordito, por favor, usted que le escriba, tírese la pauta al tiro.
Bueno, la primera cosa que vamos a hablar va a ser del encuentro Linux 2010.
Ya. Yeah.
¿Quién se la tira?
Franco, ¿vai tú o voy yo?
Voy yo.
Dale.
Mira, hoy día ya está al aire la página oficial del encuentro Linux. La página es 2010.encuentrolinux.cl. 2010 porque ahí mismo pueden encontrar 2009, 2008, todos los encuentros Linux que se han realizado. El encuentro Linux es como el espacio tradicional que se produce una vez al año, en donde nos juntamos todos los fanáticos de Linux en distintas regiones del país, a Concepción. Hubieron una duda al principio porque la ciudad quedó bastante devastada con el
terremoto
y maremoto, pero al final los cabros se afirmaron y están firmes para seguir adelante, y esto serían octubre, si no me equivoco.
21 y 22 de octubre en la Universidad del Biobío Campus Concepción.
Y ahora que abrieron el sitio ya están recibiendo propuestas para los que quieran ir, sí, a hacer charlas.
Empezó el Call for Paper hoy día, que de hecho
para que no digan que siempre son los mismos.
Claro.
Es el momento de mandar sus trabajos.
Claro, que los mismos de siempre manden sus trabajos, perdón. No, que
es que es el problema, ¿cachai? Porque ¿sí? El problema es que a veces la gente reclama de que están siempre los mismos,
¿sí?
Pero ellos no trabajan, entonces justamente son siempre los mismos los que terminan enviando trabajo.
Claro, entonces empezamos diciendo primero, el inicio del Call for Paper es el día 12 de julio del año que, perdón, el año que está corriendo, o sea, la próxima semana, el día lunes, y el cierre es el día 12 de agosto, que es el mes siguiente, o sea, hay un mes más o menos. 12 de agosto del año 2010 es el cierre del Call for Papers.
¿Y qué es lo que hay que enviar?
Mira, puedes enviar tienes que primero enviar una propuesta.
Ya.
Donde dice cuál, qué propuesta es,
una
tu título, el autor, el abstract y todo eso, bla, 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 la motivación. Hay algunas condiciones que tienen que encontrar en el sitio web, que es 2010.encuentrolinux.cl, y sí, hay algunas áreas temáticas, que de hecho aquí las voy a leer. Las áreas temáticas son reconstrucción post-terremoto y flows, administración de sistemas, aplicaciones para celulares, cloud computing, desarrollo de software, diseño multimedia, educación e-learning, e-business, e-government, e-computación de alto desempeño, licenciamiento bajo copyleft y Creative Commons, netbooks, open hardware, redes computacionales, redes sociales y web 2.0, ya, sistemas operativos abiertos, Linux, BSD y otro, y videojuegos.
Oye, pero acá faltó algo súper fundamental, invasión a otros países.
Claro, la invasión también, el llamado a invasión a otros países, pero creo, gordito, de que el encuentro no tiene esa parte bélica, así que...
Puta la wea.
Vamos a dejarlo de lado.
¿Qué decir, Franco? Oye, sobre lo que les estábamos comentando recién del encuentro Linux, que a veces mucha gente reclama...
Tuve un problema. De hecho, cracheó. Cracheó el plugin de Flash. No, pero lo arreglo el tiempo. Continúa nomás.
No, porque no van a escuchar, po.
No, si ten... no, no, así.
No, pero es que no van a escuchar en los que están en vivo.
Bueno, ok, pero continúa. Si total, esto se va a demorar como 4 segundos, así que dale nomás.
Ya. Lo que yo decía, voy a hacerlo lento para que.
Ya.
No, es que van a quedar colgados todos los
Franco,
dale nomás.
No, pero Franco. Cuéntame una cosa. Mientras llega nuevamente la señal,
¿sí? Dale.
¿Tú voy a ir al encuentro?
No estoy seguro.
Porque sería bueno que fuera ahí.
Siempre sería bueno, pero es que no sé en qué voy a estar en esa fecha.
Ah, ya. Porque si va ahí, te voy a mover allá, pues.
Chivo.
Mira, lo bueno que es cerca.
Claro.
Así que, por último, a última hora se me puede ocurrir ir y y tomo un bus y parto para allá.
Sí, pues mira, si total, mira, yo me voy a quedar en la casa de una primita.
Ya.
Y
fue el Pulpo Paul, dicen el del stream, weón.
Oye, ¿y no tendrá una amiga?
Sí, todo el rato. Claro. Pero cuidado.
Claro, ay, claro.
Cuidado con lo que estés diciendo.
Oye, de veras, ya me pasó la otra vez por sí. Facebook.
No tienta el diablo, pero.
No, mejor que no.
¿Estás transmitiendo? Porque
yo preguntaba por el JCI en todo caso.
¿Cómo?
Ah, sí, po. Ah, sí, no, sí, ahí sí. Está bien. Po.
Sí, no hay. Bueno, lo que pasó es que me apareció el nuevo aviso de crash de los plugins. El que aparece en la cámara, o sea, una ventanita.
Ya.
Y ahí volvió. Ok.
Ya. Volvamos a reconectar.
Sí, volvemos a
reconectar con África.
A reconectar con África, sí. Entonces, estábamos en el Call for Papers y de los temas.
Y tú, Franco, ibas a decir algo.
Sí.
Sí, que siempre dicen, eso es siempre lo mismo.
Ya.
Y el año pasado, no me acuerdo si el año pasado o el anterior. Germán Pose dio el trabajo de recoger los datos de todos los encuentros Linux para ver quién había asistido y quién había asistido más de uno y quién eran los que se repetían. Y a lo que llegó es que un gran porcentaje, más del 70% de los expositores del encuentro Linux eran todos expositores nuevos, o sea, expositores que no se repetían.
Yeah.
Y los que más se repetían eran pocos, eran como dos.
Sven y, o sea, perdón, Horst. Claro, Horst, que es como de la casa. ¿Y más?
Es como...
¿Y Germán?
¿Y Germán? Sí, era más o menos algo así. Eran ellos que se repetían, pero porque obviamente tienen que estar ahí. Porque, o sea, son personajes típicos.
Profesor Horst es como el carro de sopa y pillas que siempre está ahí.
Vaya comparación.
Claro. Oye, Franco,
sopa y pillas,
colócate la invitación de co-host para transmitir tu cámara también.
Para verte. Así que, nada, pues, yo tengo todas las ganas de ir. Hay que revisarse el bolsillo, pero hasta el momento no habría problema con eso.
Pero preséntate un tema, weón.
No, pero ahora creo que igual se va a pagar los expositores, igual van a tener que pagar.
Sí, pero... de dos formas, weón.
No me acuerdo que se llegó con eso, pero... Oye, pero primero manda el trabajo y después, ¿cachai?
Sí, después vemos.
Oye, sí, el trabajo generalmente es corto, en un paper.
¿Sí?
O sea, ocho hojas o menos, no sé.
Tengo lista uno.
¿Ya?
Si el tema, la idea es que el tema sea interesante como para tenerlo en el encuentro.
No, tengo uno sobre Firewall y PCOP.
Bueno, igual, pues.
¿Sí?
Sí, igual estaría, así que...
Ya llevo como 7 años trabajando con IPCOP, así que algo tengo que haber aprendido.
Claro.
Oye, en todo caso, lo mejor del encuentro es que uno se encuentra con un montón de gente que tiene los mismos intereses.
Sí.
Y...
¿Me voy a salir después a tomarte una cerveza?
Ay, sí.
¿Se acuerdan del último encuentro? ¿De veras?
No me acuerdo. Yo no me acuerdo nada.
No se acuerdan de nada.
No me encuentro de nada.
El día de Genome, en la tarde...
Sí, no, yo el último encuentro estuve medio enfermo.
Estuve
para la cagada, sí.
Pero tú siempre estás enfermo con los encuentros.
Enfermo curado.
No, enfermo. O sea, tuve para acá. Tuve que quedarme en la pieza del hotel 2 días, casi.
Bueno, ya, y el anterior.
Acuérdate cómo terminamos. Y después nos fuimos a Viña a comer unos sándwiches árabes. Después terminamos la casa grabando 2 capítulos de.
No. En ese no terminé enfermo. No, fue en el de Concepción.
¿Viste que estáis confundiendo las cosas?
Fue en el de Concepción. En el de Concepción me pasó. Sorry.
Bueno,
sí, el último falta
del
rey. Sí. Bueno, invitamos a todos y a todas
los amiguitos
que vayan, que se acerquen, porque es una muy buena forma de encontrarse con Linux la primera vez. De hecho, la primera vez que empecé ya a trabajar con Linux fue a través de viendo un streaming del encuentro en forma remota. Y dije, tengo que estar ahí.
Sí.
Así que bueno.
¿Sabes quién hacía el stream en me acuerdo en Valparaíso?
El Sebastián Beche. El Beche lo hizo, sí.
Con el Radix, que está ahí.
Con el Radix, que está ahí. Saludos, Radix.
Hola, Radix.
Buena. Así que
oye, al final todos los que son como famosos de la cuestión.
Son todos undercover, así, todos underdog.
En algún momento dieron su primera charla en el encuentro Linux.
Sí.
Mira, Radix dice que lo hice yo, Beche comía gomitas. Lo tiró al agua pesado.
Claro. Me acuerdo cuando, ¿cómo se llama? Con Radix teníamos que comprar una versión CBS del programa que usaban para stream y que la weá se caía en Debian.
Era FFmpeg, ¿no?
Creo que era FFmpeg, no recuerdo. Sí, Raix confirma de que era FFmpeg.
Sí,
y que fue un culazo, man, de los peores.
No, pero era bonito, sí. Porque colocaban de carta de ajuste a un pingüino dibujado en un papel de cuaderno, sí. No, muy bueno. Sí. Me acuerdo de esos tiempos aquellos. Ellos vivieron. Oye, sí,
yo todavía tengo esos videos grabados.
Para que vean que el encuentro Linux da para todo tipo de cosas. Yo conocí a JCI en el encuentro Linux. Y ahí nos hicimos amigos.
Sí, bueno. De ahí empezó el amor.
Y empezó, claro. Y bueno, también yo me empecé a ser famoso ahí, pues, y cuando fui al encuentro Linux yo no era nadie, pues. Andaba.
¿Y ahora?
Tampoco. No, pero muchas cosas pasaron después de los encuentros Linux, así que les recomiendo que vayan o que
secreto en el encuentro Linux.
Claro, sí. Claro, el secreto de la montaña, pero en el encuentro Linux.
Eso.
Claro. Así que la gente que quiera ir y exponer y todo eso en todas esas manos, mándense un tema, por favor.
Buena. Sigamos con los temas adelante.
Porque tenemos al Pulpo Pol.
Claro. Después tenemos aquí JCI nos va a explicar una weá que yo nunca he entendido, porque siempre me pasa lo mismo.
¿Ya?
¿Por qué todos los juegos de Superman no son buenos, weón? Hay una planeación de esto, está metida la CIA, la KGB.
Mira.
Ah, el chico, el poeta, no. El pulpo, ¿quién está metido ahí, weón?
Mira, te dice que el asunto de la maldición es que en realidad es una cuestión es una gran coincidencia, que no solamente pasa en los juegos, sino que también ha pasado dentro y fuera de las películas, aunque no todas las personas están afectadas y nadie sabe por qué, de la razón real, pero dice que finalmente las personas que en alguna vez han caracterizado a Superman, les ha pasado algo bastante nocivo, ¿ya? Y de hecho la maldición partió por los mismos creadores, que fueron Joe Siegel y Jerry Schuster, que ellos fueron los dibujantes originales. Estos mismos tipos durante muchos años no recibieron finalmente lo que fueron los derechos de compra del personaje, que en este momento lo tiene DC Comics, que es parte de Warner Brothers, de WB Entertainment. O sea, la edición de cómics pertenece a Warner Brothers. Y según lo que habían dicho, cerca de los 70 habían tenido un juicio en que se habían tirado justamente contra DC Comics eran unos 60.000 o $70.000 a la fecha, y finalmente como estos tipos perdieron, estos tipos llegaron y dijeron así, anda, así a la bala, ya todo lo que tenga que ver con Superman va a estar maldito, así.
Ah, ya llamaron al chamelo para que lo hiciera.
Claro. Entonces, de hecho, partió primero con el asunto de la maldición. De hecho, parte con los primeros dibujos animados de Superman, que lo hicieron en el tiempo que estaban los hermanos Fletcher, que uno de ellos es el que hacía los dibujos animados de Popeye, que lograron sacar solamente 7 capítulos o 8 capítulos de los dibujos animados.
¿Ellos no son hermanos de Jessica Fletcher?
No.
Ah, ya.
No, son Fletcher. Son.
Ah, ya.
De hecho, lo que dicen de que justamente el estudio terminó quebrado completamente después de haber realizado los dibujos animados de Superman, aparte porque los tipos usaban una técnica parecida a lo que es motion capture, pero a la antigua. O sea, grababan un tipo, sacaban una foto y después llegaban, hasta ahí, colocaban un stencil, o sea, una ¿cómo le llaman? Un cel, que es una hueá transparente, es como un papel plástico.
¿Plantilla?
Claro, es una hueá transparente que tú simplemente dibujas encima y podés pintar. Eso se llama cel.
Okay.
Y imagínate hacer una hueá así de como 12 cuadros por segundo o de 6 cuadros por segundo y hacer un movimiento completo. Entonces te podrás imaginar de que los costos totales de eso eran altísimos. En esos tiempos, por ejemplo, se usaba animación de 12 cuadros por segundo y era ya caro. Por eso después casi todas las empresas que hacen dibujos animados ya los hacen overseas, o sea, lo hacen en China o en Taiwán. Incluso hasta los Simpsons.
Ahí da lo mismo.
Sí.
Se mueren los huevos.
Bueno, la maldición primero partió con George Reeves, que hizo Superman en los años 50. Que de hecho dicen de que el buen murió, que según el parte médico, de que el tipo se suicidó. Pero en realidad hay situaciones muy bien raras, porque de hecho él se pegó un golpe de escopeta, pero al lado de la cara. ¿Ya? Así que acuático. O sea, el tipo,
Reeves era el que está.
El primer Superman.
Sí, de rueda, ¿no?
No, ese es Christopher Reeve.
Christopher Reeve.
Claro, ese fue. Esto fue en los años 50 más o menos.
Vale.
Claro, el otro fue Richard Donner, el director de la primera. Que de hecho, cuando trató de hacer Superman 2, el tipo hizo una película totalmente distinta. Pero los productores de la película dijeron, no, sabéis que simplemente no nos gustó, así que contrataron a un director en medio del rodaje. Hicieron una cuestión totalmente distinta y el tipo lo echaron sin pagarle ni uno. Y yeah. Bueno, recién como el año 2005-2006 Richard Donner pudo sacar como el corte del director. O sea, la película como él realmente la había visto o como el buen la había realmente filmado. Bueno, y ahí pasó el accidente de Christopher Reeve, que... Bueno, los que no sabían, en el año 95 sufrió un accidente ecuestre. Sacó la chucha en caballo, pues así, para resumirlo. En la que apareció como Luisa Lane en la película, que era Margot Kidder. Tuvo un accidente de tránsito. Aparte, sufría, después de la película empezó a sufrir depresión bipolar. Y bueno, eso más o menos para que más o menos se imaginen así como para ser el entorno. Ahora,
o sea, todo mal.
Todo mal. Bueno, la wea es que desde... ustedes saben de que justamente el entretenimiento no solamente trata de sacar películas, sino que también trata de sacar juegos. En el caso de Superman, hay un...
Claro, no me tiré agua bendita. Estoy tirando cerveza bendita, Juan, porque si no nos vamos a cagar nosotros mismos con lo que estamos diciendo.
Claro. Empezaron a aparecer juegos en distintas consolas, bueno, perdón, distintos aparatos como Atari, aparecieron también juegos en Sinclair, y consolas como Nintendo, que de hecho todos los juegos que aparecieron hasta el día de hoy, ninguno ha logrado pasar como el control de calidad bueno, y ninguno ha sido como el juego definitivo de Superman. Uno de los ejemplos es justamente el infame Superman 64 para Nintendo 64, que lo único que había que hacer un poco menos era volar entre medio unos anillos. ¿Qué pasó?
Ya, cuidado.
Sí. Que había que volar por el medio unos anillos y hacer unas misiones que eran realmente estúpidas. Y el juego pintaba para bien, pero él fue súper mal hecho, diseñado a la rápida, no lo completaron totalmente. Y el último, que fue como el más bullado, que fue Superman Returns, el Superman Vuelve, tuvo para Play 2, Xbox 360 o Xbox, no recuerdo, que ahora tú vas a una tienda a comprar un juego y te lo tratan de regalar porque no se vendió lo suficiente. De hecho, muchas copias fueron de vuelta. El juego pintaba bueno, pero algo no resultó. Y te digo, es como free roaming.
Son como los detalles, los soportes de palito de fósforo que soportan, digamos, una superestructura.
Exactamente. Es lo mismo que
Oye, pero ¿no será el típico problema ese de cuando una compañía de videojuegos, por ejemplo, compra una franquicia y creen que con la franquicia están listos y después a la hora de producir el juego, en este caso, es como el forro?
Mira, lo que pasó es que en el caso lo produjo la misma Warner Brothers, o sea, la misma dueña de la franquicia.
Warner Brothers.
¿Ya?
La Warner Brothers. Fueron ellos ellos los dueños de la franquicia, ellos mismos los que encargaron todo el diseño del juego y cómo tenía que ser. Y que por alguna razón, de hecho el juego no está mal hecho, pero el juego no es feo, pero es complicado. La cámara, weón, mira, la cámara se mueve tanto que en realidad, comparado con la Bruja de Blair, weón, la Bruja de Blair es una toma fija. Con eso te digo todo. Tiene problemas de controles, los ports para las distintas consolas realmente salió malísimo. Entonces el juego realmente no se vende, y de hecho tú vas a cualquier tienda de donde vendan juegos de consola y si encontráis el juego más de 9.990 te están cagando. Aquí en Chile al menos.
Oye, y a propósito de películas Jetta y todo eso,
¿sí?
El Exorcista, me acuerdo que también tiene una historia más o menos Jetta.
Sí, claro.
El Exorcista,
tanto el Exorcista como la...
Paul Sergei.
Poltergeist y el Exorcista, las dos.
¿Cómo se llama esta mina?
Linda Blair.
Linda Blair, sí.
Linda Blair. Y ahora que lo pienso, no hay ningún juego del Exorcista.
No, no,
ni cagando.
Aunque de hecho hicieron una especie de precuela hace unos 4 años más o menos.
Y hacer una
película.
Claro, una precuela del Exorcista.
Sí.
Que efectivamente Linda Blair no aparece, pero... Bueno, no. El hecho de que hay un montón de cosas que están como no relacionadas, por ejemplo, que el mismo... O sea, que hay actores que se han salvado, y uno de esos es justamente el Tom Welling, el que aparece en la serie de Smallville. ¿Y sabéis cuál es la razón? Es porque el weón nunca ha aparecido con capa.
Ya.
No, es la única vez que dicen donde este weón se está salvando solamente porque el weón nunca ha aparecido con capa.
El
día que aparezca con capa, cagas.
En todo caso, Smallville, hasta el momento, los guionistas.
No, ya están estirando el chicle así.
Se le está acabando que fumar, weón, porque ya los weones. Aparece cualquier cosa.
Claro. Más tirado que los Simpsons.
Sí. Claro. No, ya los Simpsons ya está como para darle un tiro en la frente.
Oye, los Simpsons, yo creo que la segunda, tercera, cuarta temporada está por ahí.
Sí.
Y después ya, no sé.
Mira, para mí la mejor es la novena.
Simpsons, pero,
Para mí la mejor es la novena.
Está más estirado que los
Simpsons.
Sí. Sí, no, mira, yo mira, la mayoría de los capítulos que veo me gustan. Pero de repente hay unos que guatean feo y que son refritos de otras escenas, de otros capítulos, ¿cachai? Entonces, es penca la hueá.
Es como esos capítulos del Chavo del 8 cuando no está Don Ramón.
Claro.
¿Se fija, no?
Claro.
Con actores nuevos, así como que no.
No, pero, bueno, y tenés que imaginarte, por ejemplo, en el caso de los Simpsons, es de que mientras exista cultura popular, mientras haya cultura pop, van a haber Simpsons.
Claro. Sí, pero algo pasó que perdió. ¿Sabes que también influye el doblaje, güey? El doblaje
cuando se fue Beto Vélez.
Es que eso en el caso de los capítulos que son hablados, o sea, hablados en lengua no nativa, como
para nosotros.
Claro, como para nosotros. No, pero te digo, en el caso de, por ejemplo, a mí me gusta escuchar la voz del Dan Castellaneta, el tipo que hace la voz de Homero Simpson.
En inglés.
Claro.
A mí me gusta la voz de Beto Vélez.
Claro, sí.
No, a mí me da mucha risa la voz de Beto Vélez.
Claro, y el otro que da risa es el tipo que hace la voz del Ralph Wiggum, del
jefe Gorgori.
Del jefe Gorgori y del jefe Wiggum, que es Hank Azaria, que también hace la voz de Apu. Ese buen es, bueno, aparte de Hank Azaria, actorazo. El buen apareció en cuánta película graciosa, haciendo weá.
Pero muy divertido.
Pero el tipo es muy divertido.
El acento.
Sí.
Oye, un dato que a lo mejor muchos no conocen, que el doble de, o sea, que hace el doblaje de Homero Simpson, Beto Vélez, el mismo que hacía Winnie the Pooh, que hizo de Lord Farquaad en Shrek.
Sí, Lord Farquaad.
Y tiene varios personajes que no tienen nada que ver con Homero Simpson.
No, pues. Eso es porque ahí lo versátiles que son las voces de doblaje, o sea.
No, Beto Vélez, es que a mí me gustaría que cuando viniera a Chile, yo lo pudiera
hacer. Ya vino, ha venido un par de veces.
Sí, pero no.
Vino, de hecho, cuando fue el terremoto, lanzó un video por YouTube para dedicarle las palabras de Homero Simpson a Chile.
Ah, de vida, tenía razón.
Sí.
Puta que soy weón, ya sé que me moví.
No, gordito, quédate, güey. Vuelve, güey. Ahora, ¿quién va a manejar la pauta? Ya, entonces la manejo yo, güey.
¿Se fue, verdad?
No sé, ahí vuelve. No, sí, fue un rato, un lapsus de gordito nomás.
A ver.
Sí, bueno, sigamos con otro punto, güey.
El próximo punto que
es tan interesante como el punto que hablamos recién, que tenemos dos opciones. Uno, hablamos de la Foodcon o hablamos del Pulpo Paul.
No, Pulpo Paul y pulpo de mierda, claro, con Twitter.
Los tuiteros influyentes. Claro. Dejemos los tuiteros influyentes al final, weón.
Ya. Bueno, Pulpo Paul.
Los Pulpo Paul y sí.
Hablemos de los senos.
Sí, de los senos. Nos viene la Foodcon.
Se nos viene la Foodcon la próxima semana.
Sí. Día 15, 16, 17 de julio.
Ah, déjame colocarte la.
Sí. Sí, aquí lo tengo, no te lo copié.
Lo tenía incluso impresa, güey.
Sí, lo tenía. Ah, aquí la tengo impresa, güey. Vuelvo al tiro.
Que le hice la SEO al JCI, que este todo lo que tenía.
Te he puesto que le hiciste a SEO y ahora no sabes dónde están las cosas.
Claro.
Antes todo estaba arriba de la mesa.
Claro, ahora están en partes distintas. Bueno, la Foodcon, repetimos de nuevo a los oyentes que se perdieron el tema de la semana pasada. Va a ser el 15 al 17 de julio del año 2010 en la Universidad Central. En la facultad que queda en Santa Isabel con San Diego.
La facultad de matemáticas, creo que. Matemática, ingeniería informática, todo. Bueno.
Claro, donde se han hecho un montón de eventos relativos al software libre. Casi como nuestra segunda casa.
Claro, pues ahí se ha hecho de todo.
Claro. Y la semana pasada tuvimos al coordinador, uno de los coordinadores, que es Antonio Sebastián Sayés. Que de hecho le mandamos un saludo a Antonio si nos está escuchando.
Buena.
Buena.
De hecho, creo que el líder de la comunidad Usentux, que es de la Universidad Central.
Exactamente.
También es embajador Fedora, creo que también.
Embajador de Fedora también. Así que Él tuvo la semana pasada contándonos los detalles de la gente que viene. Bueno, vamos de aquí los expositores, si es que
es súper importante.
Claro. O sea, ¿quién viene? Primero tenemos a Jared Smith, que es el Fedora Project Global Leader.
Toma.
Claro. Y que vamos a intentar traerlo al podcast, así que atento a la próxima semana.
Ah, mañana los vamos a traer todos para acá. Sí. Los vamos, y aquí...
No, por último los que hablan español, porque es donde traducir simultáneamente, ahora vamos a demorar por un chingo. Man.
Sí,
pues. Mira, viene Dennis Gilmour también.
¿No el guitarrista?
No, ese es David Gilmour.
Ah, ok.
Mira, viene Guillermo Gómez de Caracas, Venezuela, para hablar de RPM Dev, empaquetamiento y desarrollo en Fedora, Latinoamérica.
Sí, me acuerdo que...
¿Sí?
No, dale,
estoy buscando.
No, es que yo tengo. Siempre yo molestaba a Bruno Barrera, que era empaquetador del. Sí. Empaquetador para Debian, y le decíamos que era bueno el paquete. Bueno, eso.
Ya, bueno, y también viene Sven Monbrand.
Sven, yo no lo conozco. Sven,
¿sí?
¿Dónde?
De Valparaíso, no. Valparaíso de Chile.
Allá.
Ya, y viene también. Bueno, Eduardo Silva, que va a hablar de Monkey.
Ya.
Bueno, también va a estar de Antonio Sebastián Salles.
Ya. Horst von Brand,
va a estar Horst también.
Claro, sí.
Va a estar Kasep.
Como estar Quijote.
Carlos Sepúlveda.
Claro, va a estar Kasep.
Que lo tuvimos también aquí invitado.
Rodrigo García, de la comunidad de Mozilla, va a hablar de Mozilla Jetpack. Va a estar Daniel Serpel.
Sí.
Ahí vamos a tener entretención por un buen rato.
No somos dignos.
Sí, no somos dignos. No somos dignos de escucharlo.
Ahí no, siempre se manda a usted así como, oh.
Claro.
Oh.
Va a estar también Mauricio Latorre. Hay un señor llamado Fernando Flores.
Churrasco.
Claro, está un Fernando señor Flores. Llamado Fernando Flores, que no sabemos quién es todavía.
No vayan a esa conferencia.
No vayan a esa conferencia.
Claro. Mira, está Oscar Valenzuela, de GNU Chile. Va a estar, no, si estaba pasando la hoja, como si, está también Mauricio Vergara.
Que lo molestaba al Oscar.
Sí.
Te muestro que va a hablar de cómo mutilar Fedora para dejarlo completamente libre e inútil.
Oh.
O sea, no inútil, pero mutilarlo sí. Bueno, es que en realidad. Mira,
¿en serio? A ver, no, ¿de cuál es el
tema? O sea, mira, te digo, mutilar es una palabra muy, muy fea, ¿verdad?
No podéis decir mutilar.
No podéis decir mutilar, no.
Destripar puede ser.
No. Puede ser, por ejemplo, no sé si tú cachaste de que hay una distribución...
Desmalezar.
Claro, desmalezar. Te creo desmalezar, sí.
De ahí sí.
Por ejemplo, que tú puedes tomar Debian y dejarla completamente libre, sin blobs, sin absolutamente nada. Es un script. Y ahora lo van a hacer con Fedora.
Ya, y a ver, ¿cómo se
llama? Lo van a mostrar con un núcleo Linux libre que se llama Frido.
Ya.
Demostración de hardware 100% compatible con drivers y Linux libre. Dice asegurar el no uso de blobs. Nada más, pero no aparece mutilación, así que...
Oye, ¿y tú vas a hablarlo?
No voy a hablar de ninguna. También va a estar Mauricio Vergara hablando de la implementación
Mave,
de... Claro, Don Mave, claro, gran valor. Claro, de Nick, conociendo e implementando DNSSEC. Va a estar un señor Juan Carlos Nostrosa, tema por definir, pero ya lo voy a decir, si todos lo pueden encontrar en el programa. Voy a estar hablando de replicaciones MySQL.
Qué bonito.
Ea. ¿Y por qué decir locura a los talibanes en el chat, weón? Si no tiene nada que ver con talibanismo aquí, weón.
¿Qué habláis vos?
No, pero si yo también soy. No, pero si estoy viendo el chat, weón, si está ahí mismo en la pantalla.
Sí, no, yo dije locura a los talibanes por el tema de... Es que alguien estaba preguntando, ¿y para qué sirve esa cuestión? De quitarle todos los blobs al sistema.
Y...
¿De qué sirve? Preguntaban de qué sirve. Yo dije, locura de los talibanes.
Mira, esto... Se puede resumir como en lo siguiente.
Ya.
No sé si ustedes han visto Harry Potter.
Ya.
Bueno, Harry Potter necesita los muggles. Los muggles. ¿Cachai?
Ya. Y los no magos.
Los no magos. Y existen los magos.
Ya.
Como el más gordito.
¿Cachai? Ya.
Nos caímos.
No, sí, no importa. Danos.
Bueno, la cosa es que.
De hecho, se cayó el internet entero.
Se nos cayó todo. Se nos cayó el edificio.
Sí. Se nos cayó el internet entero. Ya, dale nomás, gordito. Sí.
Pero es que yo quiero que me escuchen, po, man.
De hecho, no, sí, dale nomás. Estamos grabando, po, weón.
Bueno, los moguls.
Ya.
Y los magos.
Ya.
¿Cachai? Y muchos de los compadres son mezcla entre los dos, po.
Ya.
Pero son, ¿cómo se llama? digamos, no lo admiten los magos puros. Es como lo mismo, ¿no?
No, es que no te entiendo el punto, gordito.
O sea, es que la mezcla de software libre con software no libre.
Ya.
O sea, sin licencia GPL en realidad. Eso es lo que estamos tratando, lo que estamos hablando.
Lo que pasa, gordito, es de que no estamos hablando solamente de licencias GPL, son licencias que son licencias compatibles con licencias libres.
Ya. ¿Ya?
Ahora, lo que pasa es que hay gente que en realidad por una cuestión de gusto, pues, o una cuestión de, por así decirlo, una cosa de considerar su propia libertad del software, hasta ahí simplemente quiere usar una distribución que sea 100% libre nomás. Uh-huh. Ahora, el asunto es de que tampoco puedes llegar y no permitirles el uso de estas distribuciones. O sea, de hecho, es la gran idea de que si tú puedas tener un sistema 100% libre y tú prestas estas utilidades, lógicamente bajo el mismo concepto de también software libre, entonces no veo cuál es el problema. O sea, como diríamos, es lo mismo que estábamos conversando antes del podcast acerca de los facilistas.
Claro.
No, tuvimos una caída heavy de la internet,
se nos cayó todo.
Sí, se nos cayó toda la internet, así que gordito, sigámonos arreglando y tal. Franco no es importante a esta altura.
Oh.
No, y se nos fue mala.
¿Y por qué se nos habrá ido para gastar la cuenta, no?
Sí, sí la pagué.
¿Y qué habrá sido?
No tengo idea, bro.
Superman, weón.
Puede haber sido la maldición de Superman. Hablamos de Superman y cagó esta weón.
Y no quiere volver. ¿Ahí parece que sí?
No, sí, vale. Ahí conecto. Ahí estamos arriba de nuevo. Sí.
La maldición de Superman.
Sí.
¿Viste, weón, que hubiera sido bueno que haber tirado cervecita bendita?
Pero si tiraste cervecita bendita, pero igual no funcionó, weón. Pues,
bueno. No, pero igual esto es peor, así. Voy a tener que irme más. Se cayó de nuevo, parece.
No, si está conectando. Lento, pero conecta. La maldición de Superman, pues, weón.
La maldición de Superman.
Y la maldición de Superman, pues, weón. Te vamos a ver Skype. Ahí está Katrin, le va a llamarlo.
Vaya, no tengo. Ahí sí.
Aquí no hay ni edición, así que. ¿Aló, Katrin?
¿Aló?
¿Sí?
¿Hola?
Sí, la maldición de Superman, weón.
Sí, hablaba mucho de Superman.
Sí, hablaba mucho de Superman, weón. La maldición, weón. ¿Ya? Dime.
Oye. Voy a aprovechar y ir a buscar algo para...
No, póngale no. No, si estaba hablando acerca de lo que tú decías, la mutilación, así que...
Ya vengo.
Bueno, así que eso es el asunto, pues, gordito.
¿Qué estás diciendo? Bueno, que básicamente hay un tema de dejar que cada uno haga la wey.
Sí, ¿exacto? Pero...
Que cada uno haga lo que quiera.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo. Sí. No sé, Franco, porque claro, estamos recién volviendo a la vía, así que.
Claro.
Bueno, ¿y qué otro tema tenemos más gordito? Mientras llega Catrín, porque se fue a.
Hay un tema súper interesante.
Claro, aparte del Pulpo Paul.
Puta, ya estoy hablando de Footcom.
Ah, la máquina arcade casera. A ver, saltemos en el tiro porque el tema de FIFA no creo que lo tomemos ahora, man. Sí.
Franco va a hablar de un artículo. Sí. ¿Ves que el Twitter o Pulpo? Pulpo Twitter.
No. Hablemos de la máquina arcade casera. Quiero hablar cortito mientras...
Ya, pues, dale.
Ya. Lo que pasa es que antes de que llegara Franco, estábamos conversando acerca de que en la página Retro Games, retrogames.cl, están haciendo un proyecto para tener una máquina multiemulador que tenga Atari, Sinclair, MAME o lo que sea, dentro de un gabinete. Y yo lo que le comentaba... a Franco es que un tipo de la comunidad Ubuntu que se llama Cristian Barahona, o también conocido como Cristian Virtual, se hicieron una máquina, pero que tenía MAME, pero se le hicieron onda casi como especificaciones de arcade, o sea, con las mismas dimensiones. Dentro le colocaron un PC, pero en vez de colocarle una pantalla LCD, le colocaron una CRT, así desarmado y todo eso. Y les quedó bastante buena, o sea, vi las fotos y lo que estábamos conversando con Franco es que queríamos un día ver si es que la posibilidad de llegar y conversar con él y que se dé una vuelta por el podcast. Para que cuente la experiencia.
Hay experiencias buenas y experiencias malas. Esta es una experiencia buena, ¿no es cierto?
Exactamente. Pero no hablamos más de Superman para que no se nos caiga la conexión de nuevo.
No digáis de nuevo esa weón. Mira, aquí Joel dice que conoció a Cristian Barahona antes de que estudiara informática.
No, Cristian era simpático.
A mí me cae súper bien.
Uh-huh. Sí, dentro de la gente Ubuntu. Cuando hicieron una junta puntera.
¿Tú fuiste?
Sí, po.
¿Y yo por qué no fui?
No tengo idea, pero no apareciste. Yo te había llamado ese día.
Qué raro.
Ay, que fue en el Kika, cuando se juntan siempre.
Ah, pero yo fui, po.
No, no estaba ahí. Tú fuiste a la segunda, ¿no? Cuando estaba el...
Ah, ok. Yo fui para la 904.
Claro, son los hermanos.
Fui para la 910.
Para el 910, claro. No, esta fue para la 904, me acuerdo. Una cosa así.
No. 804. 804.
Ah, bueno.
No, 810, perdón.
Claro. Tengo ahí las fotos. Las tengo en el Flickr, pero bueno. Dice, un plato de Cristian Barahona. Sí, es re simpático. Tiene una salida muy buena. El hermano también, sí. Bueno, tiene un hermano gemelo, sí.
Ah, muy bien, pues eso es importante. Sí.
Estuvieron también en el encuentro Linux del año 2008 en Concepción.
Ay.
De la comunidad Ubuntu, así que. Ya, pues, Franco, aparécete.
Franco. Si quieren escuchar al gurú, está en el canal 13, sí. Hablando por qué tiene pelotas pegar con imanes a un pedazo de metal. A ver, ¿qué más podemos hablar sin intentar mientras llega Francos?
Dicen que está mejor Chile Edición, a ver, vamos.
Vamos a cambiarle
al tiro.
Voy a buscar el control remoto.
Quinita indignada por rumor. Ah, sí, pero ya es muy fome esa weá. Sí,
ya hicimos el podcast de farándula ya.
Claro. La Quinita está indignada porque le tiraron que se la estaba comiendo.
Claro.
¿Cómo se llama el musculoso grande que se parece a mí? El Chilling.
Schwarzenegger.
Claro, no. Chilling se la está. Porque se fueron juntos después de un evento y todo el cuento y al final.
Claro.
Pura paja.
Eso para que diga que la prensa de espectáculos, man, realmente no tiene nada que hacer.
No, inventan. Es una cuestión donde está permitido inventar.
Oye, Franco, ¿estás ahí o no?
Sí, estoy leyendo el chat.
Ya. Yeah. Te estaba esperando para que tú dijeras el tema que ibas a comentar del artículo, porque no vamos a hablar hoy día del Pulpo Pol. No creo que hablemos.
Ya han hablado suficiente en otros medios.
Sí.
Claro.
Calmado.
Sí, está viendo ahí el...
También tenemos los tuiteros
influyentes, sí, pero yo creo que van a ser como los últimos 20 segundos.
Claro. Hay algunos que salvan.
Hoy están preguntando, ya, no sé si ya hablaron, estaban preguntando por el setup de sonido que estamos usando.
O sea, ¿cómo lo conectamos al PC? A través de una tarjeta de sonido USB. Eso es todo.
Chan.
Listo. Chan. Es todo lo que querían saber.
¿Algo más?
Le hago un dibujo si quieren.
Oye, ¿por qué no me veo?
Porque no hay.
Franco tiene que verse.
Sí, porque falta el cojost todavía y acuérdate que se cayó todo y...
Ahí está el cojost.
Sí, así que ahí tenéis que hacer el cojost invitation. Exactamente, ahí sí. Puchoner, asset. Ahí sí. Dice, espérate, dice Joel de que eso es tema, pero ¿qué tema, eh?
¿Las tuviese de Chilevisión?
No sé, no caché. Déjame refrescar que me
quedo. Sí, parece que eso era.
La iraje, mi vasito.
Ya, eso.
Vasito.
Ah, sí, quería que colocar el dibujo. No, más rato.
¿Qué dibujo?
Ya.
Ya, sigamos con la pauta.
Sí, pues. Y Franco iba a recomendar un artículo ahora.
Franco iba a recomendar el artículo que si no lo leen, van a perder todo este año de vida.
Claro.
Y no es chiste.
Se han perdido se han perdido la mitad de su vida.
Claro.
Mira, lo que hace es que un artículo que yo había leído hace un tiempo, pero la vez que lo leí, en realidad no lo leí con mucha atención. Y ahora cuando me lo recomendó Leo Soto, no sé si lo ubican, Leo Soto de Continuum, uh-huh. Dije, ya voy a verlo de nuevo, voy a verlo entero. Lo empecé a revisar y un artículo que yo recomiendo a todos los que están cerca del mundo del desarrollo de software, le den una lectura, se llama Bad Agile, Good Agile. más o menos lo que habla el compadre es sobre cómo él ha visto lo que se llaman los métodos ágiles, bien aplicados y mal aplicados en muchas partes, en donde la mayoría de las veces él lo ve mal aplicado.
Yeah.
Entonces empieza a analizar el desarrollo, cómo se hace el desarrollo de software y cómo a veces, algo que pasa mucho, las empresas como que creen que existe una solución universal para todos los problemas, y si tú sigues esa solución, todo va a funcionar bien. Es lo que se conoce como la bala de plata. Ya que en ingeniería de software uno dice, no existe la bala de plata.
Claro, porque no puede matar ni zombies, ni zombies, ni vampiros, ni hombres lobos.
Por ejemplo.
Sí.
¿Ya? Y en la segunda parte del artículo, el compadre empieza a hablar, lo que hace es que el autor trabaja en Google.
¿Ya?
Ah. Entonces empieza a hablar de cómo ellos desarrollan al interior de Google. Y hay algunas cosas que todos conocemos, por ejemplo, eso de que tienes el 20% de tu tiempo para poder trabajar en proyectos propios.
Sí.
Pero algunas cosas que no son tan conocidas, o al menos yo no las conocía, era, por ejemplo, de que al interior de Google todos son libres de trabajar en el proyecto que ellos quieran. Por lo tanto, si a ti no te gusta un proyecto donde estás trabajando, tú puedes pedir que te cambien y te muevan de equipo al que tú quieras.
Ya, buena.
Entonces, una pregunta que uno haría, oye, pero ¿cómo lo hace la compañía para que los intereses de los ingenieros estén alineados con los intereses de la compañía?
Exactamente. Entonces, porque va a ser complicado. O sea, no creo de que, o sea, para empezar, Google no tiene una división de videojuegos, por ejemplo.
Claro. Mira, básicamente lo que hacen es que si tú trabajas en los proyectos que le interesan a la compañía, puedes ganar más plata que en los proyectos que no le interesan a la compañía. Por lo tanto, es una opción como de grandes números, ¿cachai? O sea, van a tener ingenieros que van a querer ganar más plata, y eso se van a ir a los proyectos que le interesan a Google. Y los proyectos que no le interesan a Google, pero que sí le interesan al ingeniero, pueden servir de, imagínense, algo así como de semillas, que después pueden ser proyectos que Google no creía, pero que en realidad sí tenían sentido.
Ah, mira, interesante ese método. Buen concepto. Lo vamos a adoptar en OpenGato.
Buen concepto,
Ahora, hay que tener harta gente para hacer eso, y gente que pueda trabajar más o menos en una forma autónoma.
OpenGato tiene hartos trabajadores.
Y de forma autónoma.
Y de forma autónoma.
Claro.
¿Qué más?
Sé que bueno, mira, en realidad tienes razón, porque hay dos razones, o sea, hay dos cosas en realidad con ¿cómo se llama? Para lo que es la motivación de los empleados. Una que es un segundo. Una que es el ¿cómo se llama? El hecho de que se mantengan primero motivados, y segundo de que puedan estar trabajando con onda con proyectos, más encima con proyectos que sean dirigidos por la compañía. ¿Cachai? O sea, hay como una mezcla entre comercial y no comercial.
Mira, algo que me llamó la atención es que es como una empresa que, o sea, con esa política es súper abierta a la innovación. Porque de repente hay ideas que los ingenieros pueden tener y que el resto del mundo no la entiende hasta que las ve hechas realidad. ¿Cachai? Y una vez que están hechas realidad, ahí como que uno dice, esto es lo que querían hacer. Entonces, la empresa en el fondo le está dando recursos para que puedan innovar tranquilamente.
Claro. O sea, la idea es la libertad y la innovación. O sea,
sí, eso es.
El hecho de que también te permitan una cantidad de tiempo para poder dedicarte a los proyectos propios, que de repente a la misma empresa hasta le podrían interesar.
Claro.
Súper bien.
Hablaban de temas como, por ejemplo, las reuniones, que yo lo he visto, que es frecuente que gente dicen, oye, ya nos vamos a reunir, pero tenemos que reunirnos temprano. Nos vamos a reunir para que no altere tanto el flujo de trabajo, nos vamos a reunir a las 8:30 de la mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de la reunión andan todos los ingenieros como medio dormidos, como que a media máquina.
Andan todos la creación.
Claro, al final es mucho menos productivo haberse reunido tan temprano, porque en general los ingenieros no son buenos para levantarse temprano. Uh-huh. Por lo tanto, le jodiste todo el biorritmo, el día entero, ¿cachai? Entonces es mejor hacer la reunión a mediodía, en donde tú vas a entrar a la reunión, haces lo que tienes que hacer y salís, que hacerla temprano en la mañana para que después estar todo el día para la cola.
Ya, sí.
Bueno, le recomiendo que eso es más o menos lo que sale en el artículo, pero el artículo es mucho más extenso que eso.
Me dicen de que te pegues el link.
¿Tiene links?
Ya, lo voy a buscar. Tiro.
Sería interesante tener links.
Aquí lo tengo. ¿Lo podríamos tirar por el Twitter de Drone Podcast?
Por supuesto.
Por supuesto. Tira nomás. Pásame el link y yo lo tiro al tiro. Ese no es. Ese sí.
Ahí tira el link.
Déjame comprobar lo que está bien escrito. No es que no confíe en ti.
Dame un segundito, voy a buscar el destapador. Pero ya estamos casi en la hora, así que... ¡Ah, no! ¡Ya llegamos a la hora!
Ahí está.
Ah, ya habían tirado el link en toda ocasión.
Sí, ahora lo voy a tirar al Twitter. Al Twitter.
Y al Facebook, para que queden en el muro.
Gordito ya está... Está en eso ya.
Calmao, Sereno Moreno. Oye, bueno, pero...
¿Sí?
A mí me interesa harto el tema de cómo hacer que la innovación realmente sea atractiva desde el punto de vista para la pyme. Que la pyme en realidad no le gusta tanto la innovación, sí, bueno. Si eso implica salir del conducto regular de cómo funciona la pyme.
Oye, hagamos una cosa, Corrido, conversemos de eso en el...
No, pues.
No, conversemos de eso fuera de la grabación del podcast, para que la gente se interese en escucharlo en vivo.
Llamo. De eso, buena idea.
Buena. Ya, pues lo conversamos al tiro.
Vamos a continuar en vivo.
En vivo, así que cerramos por el momento. Sí, cerramos.
¿Quién
el
cierra? Yo abrí.
Así que cierro yo. Así que buenas noches, muchas gracias. Gracias por habernos sintonizado hoy día. Que estén bien.